Luego de que se aprobara la reforma al Poder Judicial sin mayor problema, pasara tanto por la Cámara de Diputados como por la Cámara de Senadores, luego de que pues los congresos locales le dieran el aval también sin mayor problema y sin mayor dilación, después de que, bueno, pues estableciera que lo que sigue ahora es que, bueno, pues se tengan que organizar las elecciones de jueces y magistrados, pues viene la gran tarea para el Instituto Nacional Electoral de tratar de definir cómo rayos le va a hacer para llevar a cabo una elección tan grande y tan importante. Han sido cuestionamientos que están sobre la mesa y que revisamos esta mañana con mucho cuidado con el consejero del Instituto Nacional Electoral, Uki Vespada Zancón, a quien como siempre le agradecemos mucho que nos tome la llamada. Consejero, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Consejero, bueno, pues, ¿qué se ha discutido hasta el momento sobre el papel que habrá jugar el INE en esta elección de jueces, de magistrados? ¿Cómo le van a hacer? ¿Qué es lo primero que empiezan a vislumbrar como los grandes retos de esta reforma al Poder Judicial?
Bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? No nos toca a nosotros decidirlo, eso se decide en el Congreso, sí. Y por lo pronto pues lo que nos toca es organizar esta elección de jueces y magistrados y ministros. Efectivamente es una elección que presenta nuevos retos para el Instituto. Fundamentalmente tiene que ver los problemas que hay que resolver no solo por el Instituto, sino que esperamos que algo se resuelva con la convocatoria a la elección que expedirá antes del día 15 del Senado, a más tardar el día 15 del Senado, o que en la ley que se deberá expedir a mediados de diciembre. A ver, los distritos judiciales y los ámbitos de competencia de los circuitos judiciales no se corresponden con los distritos electorales. ¿Eso qué significa? Que a diferencia de las cámaras, las unidades geográficas en donde se podría elegir al Poder Judicial no están distribuidas en función de los electores, sino en función de otras condiciones que se tuvieron que llenar durante el desarrollo del periodo judicial. Tenemos diversos problemas. El primero de ellos es, si cada persona tuviera que votar por todos los jueces que tienen jurisdicción en lo individual sobre esta persona, o por al menos uno de los integrantes de los tribunales de circuito, las personas tendrían que votar por cientos de candidatos, sí, en el orden de 800 candidatos. Esto sería materialmente imposible, no solo por la imposibilidad, bueno, no la imposibilidad, el problema de lidiar con boletas electorales enormes, cuadernillos, presumiblemente, sino por el tiempo que le requeriría a cada persona votar en esas condiciones. Ahora bien, la reforma establece que la unidad geográfica, digamos, para la elección será la residencia de los circuitos judiciales, en cuyo caso, pues digamos que los jueces de cada circunscripción, de cada circuito, que en términos generales corresponde con los estados, hay pequeñas excepciones y variaciones, pues también generaría, especialmente en 6 estados, listas de candidatos muy grandes. De forma tal que lo que se está discutiendo es en qué medida esto podría ser divisible para tener una elección que hasta donde sea posible asemeje las formas como se desarrollan las elecciones de poder legislativo y poder ejecutivo, y de esta manera sea realizable. Ahora bien, el INE, las decisiones que el INE puede tomar en esta materia, que son amplias, en cualquier caso tendrán que estar condicionadas por la convocatoria y por la ley que se apruebe al efecto.
Ahora, ¿se ha calculado cuánto costaría organizar una elección de este tamaño, consejero?
Bueno, a ver, eso es parte del debate que se...
Sí. Uy, tenemos problemas en la comunicación con el consejero Uki Vespada Zancona. Vamos a tratar de mejorarla para poder escucharlo a cabalidad, porque sí me parece que es un aspecto importante. A ver, entendemos que tenemos aquí al 2025, sí, pero el trabajo se tiene que hacer con antelación. Cada elección constitucional toma un tiempo de organización y pues lo que estaríamos esperando es que también en este tema pues haya este cuidado, ¿no? Él ya decía, se van a dividir porque sería poco viable que los 800 candidatos o aspirantes pudieran estar en una boleta y que pudiéramos como electores pues decidir entre esos 800, ¿no? Sería muy complejo. Entonces ya nos explicaba que se va a distribuir, digamos, por distritos, como si se tratara de una elección constitucional, como si se tratara de una elección de cualquier otro funcionario, incluso de presidente, se divide por distritos y cada quien tiene su propia boleta. Bueno, pues estaría buscando lo mismo, una situación similar con el tema de los jueces, ministros y magistrados. Sin embargo, bueno, pues preguntábamos, ¿y esto como cuánto va a costar? Consejero, hemos recuperado la comunicación contigo, quien es para Zancona, nos decía sobre el tema de los costos.
No.
Sí. No, bueno, es complicado establecer esta comunicación.
Pero a final de cuentas reconocía que son demasiados los candidatos que van a tener que aparecer en el boletín.
Que es algo que desde el principio los expertos en la materia nos dijeron, a ver, vamos a pensar en la cantidad de puestos que estarían en juego y la cantidad de aspirantes que estarían buscando esos puestos. Bueno, pues sería una cantidad inmensa de personas y es justamente lo que nos explicaba el consejero Uquip Espada Zancona, que sí es un tema complicado por la cantidad de nombres que estarían en las boletas, que se tendrían entonces que dividir. Y hablábamos del costo, consejero.
Bueno, a ver, esta es una elección del mismo tamaño que la reciente elección federal, pero con mayores complicaciones, sin tener una cifra precisa en este momento. Estimo que esta elección podría ser un 50% o más cara que la elección federal, que en números redondos tuvo un costo de 9,000 millones de pesos. Es decir, estaríamos hablando de entre 13 y 15 millones de pesos, pero ahora sí que sin compromiso, tendremos que hacer las cuentas puntualmente una vez que se concrete la forma en que se realizará la elección, y valorar el costo final de este proceso, pero sin lugar a dudas, tratándose de un proceso amplísimo a nivel nacional, no debemos esperar un costo menor de la elección federal.
Uy. ¿Hay presupuesto para ello? ¿Cómo tendría que manejarse dentro del paquete presupuestal que, por cierto, está por discutirse para el próximo año, para el próximo ejercicio?
Bueno, esperemos que haya presupuesto para ello. Esto el INE tendrá que entregar. El INE tiene que tener registrado ante Hacienda a más tardar el 15 de octubre su presupuesto. Ahí necesariamente en los próximos 11 días tendremos que definir nosotros esta cantidad y solicitarla así a la Cámara de Diputados, que será quien determine lo conducente.
¿Cómo sería la operación? ¿Se ha puesto sobre la mesa? ¿Participarían los organismos electorales locales, los famosos soples? ¿Lo llevaría solo el Instituto Nacional Electoral? ¿Cómo se tendría que dar esta dinámica?
Bueno, lo que tenemos en la mesa en este momento involucra solo al Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, la reforma constitucional también prescribe reformas locales que tendrían que estar listas en el mes de febrero del año que viene, en cuyo caso también se verían involucrados y habría que pues valorar los términos de la articulación entre una elección federal y las elecciones locales si se fueran a realizar el mismo día. Esto depende de cosas que no se han concretado en términos legales, que podrían ocurrir, pero por lo pronto no están en la mesa.
A ver, consejero, me quiero detener en esta parte. Lo que me estás diciendo es, si esta reforma se lleva también a lo local, reformaríamos los poderes judiciales locales, los llevaríamos también a votación, y entonces tendríamos elecciones de jueces, ministros y magistrados federales, pero también de jueces, ministros, de jueces, pues, dentro de lo local.
Sí, efectivamente.
Ahora, consejero, dos cosas de mi parte, porque me llama la atención. Esto costaría más que la elección presidencial. Si se intenta o se busca hacerla austera y dar menos presupuesto, ¿qué estaría pasando? La demanda sería mucho mayor, pero con eso de que luego quieren las cosas más austeras, pues luego hacen cosas que aprietan el trabajo del instituto.
Bueno, yo esperaría que no llegáramos a eso, ¿verdad? Me parece que dentro del Poder Legislativo se ha expresado que se conoce la necesidad de fondear un proceso como el que se aprobó en la reforma constitucional. No quisiera yo ponerme en atolladeros que no están todavía, que no se han concretado todavía. Bueno, lo cierto del caso es que preparar una elección para que 100 millones de personas en 1950 millones de kilómetros cuadrados puedan expresar su voluntad, pues no solo es una tarea organizativa enorme, sino que claro, tiene los costos correspondientes.
Y la otra, hoy tienen ustedes suspensiones por parte de jueces federales para que se detenga el proceso de la elección con el INE a jueces y magistrados. Decía la consejera presidenta Guadalupe Taddei, no hemos sido notificados. Hoy por hoy, ¿han sido notificados? ¿Cómo está esta situación, consejero?
Sí, ya fuimos notificados de algunos amparos. Recordemos que los amparos son personales, no generales. Sí. Y bueno, la discusión es si el amparo, para efectos de las operaciones administrativas del Instituto Nacional Electoral, puede tener efectos. Sabemos, esto es una disposición legal muy vieja, que el proceso, el juicio de amparo no es pertinente en los procesos electorales. Habrá que ver qué definen sobre este respecto, pues en primera instancia el Tribunal Electoral y finalmente, si llega el caso, la Corte. Es un debate jurídico que está abierto y en el que desde el Instituto se está valorando pues sus diferentes aristas y las implicaciones concretas para efectos del trabajo del Instituto.
En términos operativos, consejero, ¿qué es lo que más les preocupa en estos momentos?
En términos operativos, mi principal preocupación es poder definir qué va a votar cada persona. De la definición de qué va a poder votar cada persona se desprende la complejidad de la elección casilla por casilla y, en consecuencia, la complejidad de la elección en su conjunto. Esta es una gran definición que yo espero que se tome puntualmente en la convocatoria y en la ley respectiva.
¿Cuál tendría que ser, más o menos, entiendo que esto apenas se está construyendo, el calendario electoral para llevar a cabo este proceso?
Bueno, hay puntos ya definidos. El Instituto Nacional Electoral deberá recibir a más tardar el 12 de febrero las propuestas finales y las candidaturas finales que serán determinadas en última instancia por el Senado de la República. Es decir, cada uno de los poderes tendrá su proceso para determinar las candidaturas y a nosotros, el Senado de la República, nos hará llegar el conjunto de candidaturas propuestas por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Esto, reitero, se tendrá que ocurrir a más tardar el 12 de febrero, sí. Y esta, digamos, es la fecha definitiva para dar inicio a la impresión de material electoral, en su momento su distribución, y paralelamente, una vez sabiendo la determinación de qué tanto, por qué candidaturas va a votar cada quien, pues estaremos en condiciones de determinar el número de casillas necesarias para llevar a cabo esta elección. Aquí existen diferentes opciones, no necesariamente hacer la elección en las más de 170 mil casillas en las que se realizó la última elección federal, sino probablemente en centros de votación, otra vez. Yo espero que esta decisión no le toque tomarla al INE, sino que quede determinada por la ley y que en consecuencia tengamos los recursos suficientes para realizarla en cualquiera de las distintas opciones que el legislativo podría considerar para estos efectos.
Ahora, quiero detenerme en esta parte porque de pronto se había dado la impresión de que cualquier ciudadano podía levantar la mano y decir yo quiero ser candidato o candidata a juez o a cualquiera de los puestos que estarán pues en disputa. Sin embargo, hay un primer filtro que es el legislativo.
Bueno, sí, a ver, esto se resolverá a través de comités que definirán cuáles de las candidaturas, digamos precandidaturas, aunque el término técnico no sea ese, son las que reúnen los requisitos. En caso de que el número sea demasiado grande, se realizarán sorteos entre los que llenen las candidaturas para determinar un número final de propuestas. Esto es, no cualquiera podrá competir, tendrá que llenar condiciones que serán calificadas por el comité respectivo y finalmente la determinación de candidaturas que será tomada por cada poder. Es decir, hay un filtro, hay digamos en principio dos filtros, un filtro de contenido que trae cada persona qué tan pertinente es que esa persona pueda ocupar un cargo como los que van a estar en disputa, y el segundo filtro es la cantidad. Cada poder no puede postular un número infinito de candidatos, sino que tendrá que reducirse a un número menor, y en su caso, si el filtro de calidad no es suficiente, pues habrán filtros de cantidad para que pues el número sea un número administrativamente manejable.
¿Podrán ustedes en algún momento revisar las propuestas que deseche el legislativo? ¿Y por qué te lo pregunto? Porque luego corremos el riesgo de que sea una gran tentación de que se conviertan en botines políticos, partidistas, mejor dicho, ¿no? Que los que pasen sean los que son consentidos o los que forman parte de un partido político, que sean los que sean impulsados y que el resto se vaya quedando en el camino. Si hay alguna inconformidad, ¿habrá posibilidad de que el INE revise las propuestas que no pasen?
A ver, en principio no, salvo que posición expresa en ese sentido en la ley, pero con lo que está determinado hoy, esto es una función exclusiva de los poderes y en última instancia del Senado de la República, que presumiblemente será impugnable, pero no pasa por decisiones del Instituto Nacional Electoral.
Uy, ese es un tema bastante delicado porque es el gran temor que ha prevalecido, ¿no? Que vayan a hacer, pues, propuestas más bien partidistas y no de los mejores perfiles las que lleguen a ocupar estos cargos dentro del Poder Judicial. ¿Cuánto tiempo puede tomar la definición de estos temas y qué esperaría el INE, pues, de esta construcción de, digamos, los puntos finos que tendrá que hacer el legislativo para llevar a cabo este proceso electoral?
Bueno, nosotros estamos desde ya considerando distintos escenarios de forma tal que conforme las definiciones vayan saliendo del legislativo, tanto en la convocatoria como en la ley, pues el INE particularizará sus decisiones, definirá entre las distintas opciones operativas que hemos considerado para finalmente poder entregar un proceso con la calidad que el INE acostumbra y que la sociedad está acostumbrada a recibir. Es decir, no tendremos que esperar hasta el 12 de febrero para saber qué va a pasar electoralmente, que esto se definirá conforme vayan resolviéndose pues los instrumentos que está previsto que se emiten, reitero, la convocatoria y la ley, y eso pues será parte de eso, impactará directamente en el modelo organizativo y en los tiempos en los que este proceso cristalizará.
Consejero Uquibe Espada Sancona, yo te quiero pedir que podamos mantener la comunicación conforme se van tomando decisiones, conforme se vayan dando las definiciones, que podamos estar en comunicación para ver, pues, y que los ciudadanos sobre todo conozcamos de qué manera y cómo tendremos que participar en esta toma de decisiones. Te agradezco mucho.
Por el contrario, muchas gracias a ti y a tu equipo.
Muchas gracias. El consejero Uquibe Espada Sancona, consejero del Instituto Nacional Electoral, platicando con nosotros.